que está en todos lados.
En la radio.
En internet.
En el teatro.
En la danza.
En el cine.
En la música.
Y en todas partes. Déjanos entrar.
A tu hogar.
Oficina.
En el transporte público.
En tu vehículo.
O donde quiera que nos escuches.
El Ojo de la Mosca te acompaña de lunes a viernes para actualizarte en temas de cultura y ciencia.
Identifica el zumbido de El Ojo de la Mosca.
Es momento de abrocharse los cinturones y emprender el vuelo.
Con 3 de la mañana, ¿cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos a esta su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca. Mi nombre es Laura Duarte y será un gusto que nos acompañe este día, este ya fin de semana, para conocer todas las actividades que se llevan a cabo en el estado de Morelos. Y justo tenemos mucha información. Quiero empezar con invitarlos a este Festival del Mezcal y el Queso, que ya se dio cita desde las 10 de la mañana en Plaza de Armas. Se lleva este Festival del Mezcal y el Queso 2025 a partir del día de hoy y hasta el 19 de octubre en Plaza de Armas General Emiliano Zapata Salazar. Y bueno, pues el evento contará con la participación de 120 productores locales de quesos y mezcales, además de cocineras tradicionales que ofrecerán platillos típicos y otras actividades culturales. Así que no se lo pueden perder, ya está todo armado ahí en la Plaza de Armas General Emiliano Zapata Salazar para que usted vaya a disfrutar del delicioso mezcal y por supuesto de esta maravillosa cata de quesos. Así que vaya por favor a la Plaza de Armas. También continúa el Festival Internacional Cervantino, Circuito Cervantino aquí en Morelos, y el día de hoy se presenta música de reggae y DJ Channel On Sound System, país invitado Reino Unido y Jamaica. Recuerde, el acceso es gratuito y también es ahí en la Plaza de Armas General Emiliano Zapata a partir de las 19 horas. Así que si usted quiere disfrutar de estas actividades, tanto del Festival del Mezcal y el Queso, así como de la cartelera de esta 53ª Feria Internacional Cervantino, pues puede hacerlo ahí en Plaza de Armas. ¿Qué más tenemos? Hoy inicia la Feria Internacional del Libro en honor a Malcolm Lowry en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca, también con diversas presentaciones de editoriales y eventos maravillosos que no se lo pueden perder hoy a partir del día hoy viernes, también sábado 18 de octubre y domingo 19. Otra de las ferias también que ya inició es la del libro en nuestra lengua materna, que dice pues esta parte de rescatar por supuesto nuestra lengua materna. También no se lo puede perder en el municipio de Sosocotla, Morelos. Ayer los tuvimos aquí en entrevista también con diferentes actividades que ya iniciaron el día de hoy. Así que pues sean bienvenidos. Todo el equipo ya está listo. Felipe Campos, Diana Paola García en las redes sociales y el buen Quique Avilés del otro lado del cristal. Recuerde que transmitimos al norte de la ciudad de Cuernavaca a través de nuestras tres emisoras: Universal 102.9 FM, la radio que nos une en Yautepec, Radio Chinelo en el 90.9 de FM, y en Jojutla en el 100.5 Cañaveral, que ya tiene su propia identidad. Nuestros teléfonos en cabina: 243-6201 y 777-243-6202 para que esté en constante comunicación, o si lo prefiere mediante un WhatsApp al 350-8921. Estamos en toda la multiplataforma como @universal102.9. ¿Qué le parece si vamos a conocer nuestros avances del día? Sabores del Valle del Mezquital, la barbacoa. Estaremos hablando de esto en el nuevo número del suplemento cultural El Tlacuache del Centro INAH Morelos. Abuelos de Morelos, descubriremos el conocimiento ancestral y auténtico de Morelos, tradiciones místicas y medicina originaria de mano de nuestros abuelos. Ya viene el noveno concurso de Paella, evento de recaudación de fondos para la Asociación Civil Con Nosotros AC, niños y niñas jóvenes también con parálisis cerebral. estaremos hablando del Mosaico Argentino, un viaje a través del alma de Marcelo Leán y Gabriel Paz, Paz en el Centro Cultural Teopanzolco. Es viernes de conocer la cartelera a través de Sentidos Abiertos en voz de José Luis Alarcón. Y por supuesto, diversas propuestas musicales.
Centro Ina Morelos, suplemento cultural El Tlacuache.
Todos los viernes nos enlazamos hasta el Centro Ina Morelos para conocer el nuevo número del suplemento cultural El Tlacuache, hoy con este artículo dedicado a sabores del mezquital, la barbacoa. ¡Qué delicioso! Hoy estamos hablando del mezcal, estamos hablando pues ahora también del queso y ahora nos vamos también a la deliciosa barbacoa. ¿Cómo estás, Aranza? Muy buenos días, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, gracias.
Qué bueno. Oye, pues primero felicitarlos por este artículo. Me pareció muy sorprendente la redacción, esta redacción tan específica, sobre todo que nos hace ir a diferentes lugares. Me encantó mucho esta parte de cómo lo redactan, te hace ir a estas casas, te imaginas con los tecorrales, con toda esta información que nos van aportando aquí en este nuevo número del suplemento cultural, que por supuesto quiero destacar la redacción maravillosa que tuvieron en este artículo. Así que platícanos de qué se trata.
Bueno, pues sí, primero agradecerle a los colegas biólogos, que son ellos que nos comparten este número de tlacuache, y como dices, es muy interesante porque, bueno, habla de estas comidas tradicionales que se componen de recursos silvestres, de animales de uso regional. En el caso del sabor del Valle del Mezquital, el Valle del Mezquital se conforma por comunidades de origen ñañú, como Xamajé en Alfajayucan, quienes han establecido una estrecha relación con su entorno, como ya también lo decía. Y bueno, esto ha permitido que las comunidades se apropien de sus recursos naturales, particularmente de su flora, representada por suculentas, garambullos, magueyes, nopales, entre otros, además de su fauna.
Podemos encontrar, pues no solamente, como bien lo mencionas, pues estas, las familias, sus funciones, la fauna, todo esto, pero ¿por qué hablar acerca, pues, de la barbacoa?
Bueno, aquí resulta una gama gastronómica interesante, uh-huh, donde se destaca principalmente la barbacoa en, uh-huh, esta región. Este platillo, como ya muchos lo saben, está elaborado con borrego, chile y maguey, y se elabora dentro de un horno bajo tierra. Este horno tiene también particularidades, como el uso del mezquite para su elaboración, que se hace, bueno, la elaboración de las brasas y el uso de piedras volcánicas para que mantenga el calor del horno. Hacer barbacoa, entonces, pues es un trabajo en conjunto entre familia, vecinos y amigos, quienes se unen para aportar ingredientes o mano de obra. Entonces, pues vemos toda esta cuestión también comunitaria, ¿no? Uh-huh. Involucra rituales o creencias que, como colocar un clavo en la carne antes de cerrar el horno para asegurarse que el platillo no quede crudo y hacerle una cruz al horno ya cuando está tapado. Esto comentan también en la etnografía los biólogos. Y bueno, esto culmina en una comida que se celebra entre todos. Son actos rituales que tienen esta cuestión de convivencia, de invitar a los demás a ser parte, ¿no?, del festejo, del convite, como se le llama también. Y bueno, la barbacoa en la comunidad de Xamajé no solo involucra plantas y animales en un platillo, sino que es todo un proceso de pertenencia e identidad, donde se celebra más que una boda o un cumpleaños, pues también se celebra ser parte del grupo de apoyo, de la solidaridad y del sabor.
Así es, y es que culmina con una gran fiesta donde no entra cualquiera, como lo hace mención en este artículo, en donde podemos pues hablar de los honores a los asistentes, las familias que saben de esta importancia de la selección de las plantas, animales, e incluso también de los utensilios y otros recursos naturales para que la barbacoa quede con el sabor ideal y sobre todo también con la cocción necesaria.
Exacto, sí. Y bueno, aquí cada uno, dependiendo también de sus roles dentro de las familias y de la comunidad, por ejemplo, mujeres y jóvenes, se encargan del corte de las plantas que son utilizadas para el forraje, como el zacate y el maíz. Entonces, cada uno también tiene una particularidad dentro de todo esto, ¿no? Uh-huh.
concentrar toda esta información, bueno, pues ha sido también, por supuesto, de una ardua labor de investigación. La fotografía también, si nos puedes hablar de las imágenes que podemos encontrar en este artículo para ilustrarlo.
Pues son imágenes de campo, así se les conoce, son imágenes que han sido tomadas incluso por algunas personas de la propia comunidad y otras, bueno, por los biólogos que, con quienes nos aportaron este número de tlacuache. Y ahí podemos ver desde la preparación, ya cuando se lleva al horno, cuando se está cortando las pencas. Entonces también son muy bonitas, son muy etnográficas.
Así es, pues la invitación, por favor, Aranza, a toda la audiencia, pues para invitarlos a leer y ser parte de este nuevo número del suplemento cultural El Tlacuache, que yo sé que después de leerlo, seguramente van a ir por unos taquitos de barbacoa.
Pues sí, los invitamos a que lean el número del Tlacuache, está muy bonito, a mí me gustó mucho cuando lo leí, uh-huh. Y bueno, lo pueden encontrar de manera gratuita, el suplemento cultural El Tlacuache, en sus redes sociales. Y la descarga es completamente libre y gratuita.
Así es, maravilloso. Pues muchísimas gracias, Aranza Ortiz Rodríguez, quien nos invita a leer el día de hoy el artículo del Centro Ina Morelos El Tlacuache con sabores del mezquital, la barbacoa. Muchísimas gracias.
Gracias,
hasta luego. Un abrazo, hasta luego.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
La innovación es universal. 102.9.
RTV Noticias, a la hora.
Elementos de la Guardia Nacional decomisaron 1,067 litros de metanfetamina oculta en contenedores de limpiador multiusos en el estado de Sonora. Estrés postraumático, aumento de la violencia de género y brote de enfermedades infecciosas son algunas de las secuelas que podrían sufrir los damnificados de situaciones de emergencia como las intensas lluvias en comunidades de Veracruz, Puebla e Hidalgo, advirtió Médicos Sin Fronteras. El Pleno de la Cámara de Diputados avaló grabar los sueros orales y bebidas electrolíticas con azúcares añadidos o edulcorantes con más de 3 pesos por litro a partir del 1 de enero de 2026. Autoridades presentaron el billete conmemorativo del sorteo superior número 2862 de la Lotería Nacional dedicado al 80 aniversario de la Organización de las Naciones Unidas. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, se espera un nuevo fin de semana de lluvias fuertes e intensas en el país, con riesgo de inundaciones, así como bajas temperaturas por la mañana.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias. Porque el mezcal de Morelos tiene denominación de origen y nos llena de orgullo. Celebramos su tradición. El gobierno de Morelos te invita a la Feria del Mezcal y el Queso del 17 al 19 de octubre en la Plaza de Armas General Emiliano Zapata, en Cuernavaca. Disfruta música, artesanías, exposiciones y productos de orgullo Morelos a partir de las 10 de la mañana. ¡Entrada libre!
Morelos, la tierra que nos une.
El fentanilo te mata, te engancha desde la primera vez y ocasiona la muerte. Una familia que se apoya y escucha, está unida y te da vida. Aléjate de las drogas, elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000, Gobierno de México.
Morelos es tierra de arte, tradición y talento. Y en Tesoros Regionales los descubrimos juntos. Rosario Sámano te invita a recorrer el corazón creativo de nuestro estado. Conoce las historias de artesanos, emprendedores y artistas visuales que dan vida a nuestro patrimonio cultural. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos Radio.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
17 de la mañana, ya estamos de regreso en esta su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca. Y vaya a conectarse a nuestras redes sociales porque ya están aquí en cabina, nos visita Luis Ángel Oseguera Pardo y Jorge Mañalich Arana de Yaoyolotl, espero haberlo dicho bien, que en náhuatl significa corazón de guerrero, porque nos vienen a hacer una invitación a un tema muy importante, Abuelos de Morelos, terapeuta, curandero o chamán, donde vamos a encontrar diversas actividades que ahorita las vamos a estar desglosando. Primero, bienvenidos, ¿cómo están? Hasta su casa, bienvenidos, ¿cómo están?
Muy bien, buenos días, gracias por la invitación, muy bien.
Encantados de estar aquí, muchas gracias.
Pues a ver, platíquenos por favor de este importante evento que se va a llevar a cabo en el pueblo mágico de Tepoztlán. ¿De qué se trata? ¿Quién me quiere ir abundando?
Bien, en principio nace la idea de rescatar los conocimientos de los ancestros para que básicamente la gente vuelva a reconocer sus orígenes, ¿no? Los orígenes de los abuelos nos han enseñado, por ejemplo, en mi recorrido de 40 años, no a aprender a haber sido un chamán, un curandero o un terapeuta, sino que eso me sirvió para ser mejor persona. Y eso es lo que intentamos que sea. Más allá de la profesión a que nos dediquemos, es que sea siempre desde el estado del corazón de una buena persona. Pero para que la sabiduría pueda prevalecer en la vida de una persona, primero debe haber conocimiento. Así. Y saber qué es lo que se debe de hacer para obtener esa sabiduría, ¿no?
Qué importante, ¿no? Preservar estos conocimientos que muchas veces se van perdiendo en el camino, ¿no? Con las nuevas generaciones hay muchos que dicen, yo ya no quiero seguir este legado, me voy perdiendo en otras cuestiones, y se va quedando ahí ese conocimiento, las personas pues lamentablemente van trascendiendo y ya se va perdiendo ese conocimiento. Qué importante abordar estos temas.
Sí, en principio, México, yo siempre agradezco a ustedes, yo vengo de Argentina, ¿no? Vengo hace 40 años recuperando los conocimientos de los ancestros, tanto de México como de Perú y de otros lugares de América. Qué importante es reconocer este conocimiento que es tan antiguo. Estamos hablando de gente olmeca de más de 30.000 años de conocimiento. ¿No? Y que eso son valores que hay que volver a recuperar porque América, o el mal llamado América, ¿no? Porque en realidad es el Anahuac y el Tahuantinsuyo en la zona del sur, que es para sacar de los abuelos aquello que ellos han preservado, no ahora, yo siempre digo el agradecimiento es al espíritu y a esas personas que hace más de 1000 años han guardado ese conocimiento para que nosotros hoy tengamos acceso con todas las modificaciones que ha habido en el medio, pero la esencia sigue estando ahí.
Así es, ¿cuál es la diferencia entre un terapeuta, un curandero o un chamán?
Bien. Como primera medida, la palabra terapeuta no es una palabra náhuatl. Aquí terapeuta es una palabra que se utiliza como una forma. Un terapeuta es quien tiene una técnica específica para trabajar básicamente sobre la salud de una persona, utilizando básicamente medios técnicos como sus manos, masajes y otro tipo de actividades. Un curandero es quien es un hierbero, es quien atiende la salud a través de la utilización de hierbas y de medicamentos naturales. ¿Qué es un chamán? Primeramente la palabra chamán, que no es chamán, es chamán, es de origen tungunés, viene de la zona de Rusia, de hace más o menos unos 5.000 años atrás. Fue adoptada en América básicamente por la intercultura que hubo de intercambio entre personas que han venido a este lugar desde esos orígenes. En realidad, aquí antiguamente, aunque suene feíto, se los llamaba brujos o nahuales, que no es la forma que le dieron. Un brujo no es una persona que anda matando gallinas ni tirando sangre, no. Un brujo es un despertador de la conciencia y básicamente esos brujos o chamanes curan a través de su conexión con el mundo del espíritu. Quiero decir, ellos son interlocutores. Cuando una persona viene con algún tipo de manifestación, sea espiritual, sea física, sea emocional, no se le consulta al paciente, sino se le consulta a los espíritus. Porque el paciente puede decir, me está pasando esto y creo que es por esto, pero en realidad el origen es otro. Así es. Para eso el chamán es un interventor y pregunta a los espíritus qué es lo que le está pasando a la persona. esos espíritus contestan y el chamán entonces acciona según lo que ese espíritu le diga, aunque muchas veces vaya en contra de su pensamiento.
Como Pachita, ¿no?
Por ejemplo.
Tenemos ahí ese ejemplo. Hay un registro acerca de un concentrado de quienes pertenecen a este perfil, a los de chamanes, a los de curanderos, terapeutas. ¿Cómo los llegan a clasificar?
Bien, en principio hoy que hay un revuelo muy grande en el sentido de mucha superficialidad en cuanto a lo que significa ser un chamán. Como primera medida, un chamán no se elige, quiero decir. Nadie puede decir soy chamán. Las comunidades antiguas lo que hacían es ver, bajo ciertos augurios del espíritu, quién iba a recibir esa enseñanza. Que a veces no era el pariente ni el amigo, era una persona desconocida. Y eso lo llevaba a tener que pasar por diferentes pruebas. Una de las grandes pruebas del chamán, para que el chamán anterior lo elija, es el acercamiento a la muerte. A veces las personas normalmente que son chamanes han pasado por estadios de muerte a través de una enfermedad. Es como decir, un granicero no es granicero si un rayo no lo toca, por más que estudie. Entonces en el chamán pasa exactamente eso. Ahora, un chamán puede ser un curandero, obviamente, puede conocer de hierba y también puede ser un terapeuta, pero nunca un terapeuta puede ser un chamán y nunca un curandero puede ser chamán, salvo que haya una indicación del espíritu, el cual el chamán lo va a poner a prueba. ¿Frente a qué? A tener que renunciar a cuestiones propias para dedicarse al trabajo del espíritu, y entonces hay que correr lo que uno quiere como propio.
¿Cuál es el sentir de la población? Sabemos que, pues bueno, sobre todo en algunos pueblos, en algunos municipios, sí son muy específicos, ¿no? En decir, en reconocer, son nuestros antepasados, son las personas, nuestros sabios, los que tienen estos conocimientos, pero también hay mucha gente que es muy renuente a estas creencias, ¿no? Que se van más por la cuestión científica y que dicen, no, me imagino que se confrontan, hay un debate ahí.
Bien. Le voy a hacer una aclaración que me hizo una vez un amigo chamán. Los chamanes somos científicos, pero del corazón. Quiero decir, un chamán no es alguien que no sea científico, solamente que no utiliza aspectos de la ciencia común y cotidiana, sino que utiliza otro tipo de ciencia que inclusive es mucho más ancestral. Por ejemplo, aquí tienen ustedes a Oaxaca, uno de los lugares más reconocidos a nivel del mundo del espíritu y de la ancestralidad. Los temazcales existen hace más de 200 años y la gente bajaba de la montaña no a buscar un médico porque no había. Entonces digo, tomaban esa ciencia del temazcal, por ejemplo, y se curaban con eso.
Y que ahora lo ven más como algo más comercial, no hasta más nice, ¿no? Decimos de cierta forma, ir a un temazcal es como ir a un spa y todo, pero realmente estas prácticas son ancestrales, ¿no?
Mire, tiene más o menos más de 5.000 años, para que uno tenga idea,
sí,
¿no?
Así es.
De qué estamos hablando, ¿no?
Ok. ¿Y cuál es ahora la importancia de llevar a cabo estos conocimientos y hacer, pues, este tipo de eventos?
Yo creo que aquí tenemos que hacer también una separación. En el caso de nosotros, específicamente de la asociación, no tenemos un objetivo, como decirlo, cuantificable.
Sí, lucrativo.
De entrada, sí, no lucrativo, sino en nuestro caso es un agradecimiento. Todos los que estamos dentro de la asociación, de alguna manera, nuestra vida ha sido mejorada y ha sido llenada de luz a través del conocimiento.
¿Cuánto tiempo tiene esta?
Estamos empezando.
Están empezando.
En realidad, tanto Jorge como yo tenemos más de 20 años queriendo hacerlo. Sin embargo, por cuestiones complicadas de explicar, pero que vienen directamente desde nuestro punto de vista del espíritu, se nos entregó la asociación, casi literalmente, para que se formara en este momento. Y entonces, como estaba dentro de los deseos de ambos desde hace muchos años, decidimos armarla como un agradecimiento a todo ese conocimiento que nos ha dado la vida que tenemos. Esa es la intención de conservar este conocimiento. No es romanticismo y no es nacionalismo ni siquiera. Es un agradecimiento a algo que a nosotros ya nos cambió la vida.
Que y sabe, de compartirlo,
sí,
¿no? También.
Y además ha sido hermoso que ahora que hemos estado, por ejemplo, en mi caso, con el conocimiento, que también investigué mucho de conocimiento de la India, del Tíbet, de todos lados, es el mismo conocimiento, ¿no? Es el mismo conocimiento. Y nosotros, como sociedad, y tal vez por temas de marketing y otras cosas, pues nos decantamos más a hacer un OM, ¿no? Que meternos un temazcal, porque pues también es más en tendencia y demás, ¿no? Pero el conocimiento con el que sanaban los antiguos anahuacas, no solo los mexicanos, está en todo el mundo. Y todo el mundo tiene acceso a ese conocimiento, sin embargo, la ciencia moderna y las sociedades modernas pues, lo han decantado, ¿no? Y lo han separado de lo que es la verdad o de lo que es la realidad. Entonces, nuestra función es hacer lo más posible para que la mayor parte de este conocimiento se conserve, para que se le dé su lugar a ese conocimiento y que otras personas puedan recibir la bendición de un camino de conocimiento mexicano y anahuaca que es maravilloso, ¿no?
Van a haber diversas actividades enfocadas pues a estos conocimientos, a estos saberes. Platíquenos acerca del programa que están planeando para el 25 de octubre, que bueno, me dicen que inician con una conferencia el día 24.
Sí, el 24 sería la rueda de prensa únicamente. Sin embargo, el 25 pues ya presentamos a los tres abuelos. Uno de ellos es Don Juan. Él construye temazcales, pero no de manera como lo conocemos en la mayoría de los spas y demás. Él sabe leer códices y en los códices él encontró la manera correcta de construir temazcales. Y él empezó hace 22 años a construir temazcales y lleva más de 187 hasta ahora. Entonces, ese conocimiento no solo se lo pasaron sus antiguos, él lo leyó de los códices, ¿no? Entonces, y a través de eso también se abrió su mundo mágico de una manera pues muy, muy, muy especial. Doña Rocío es de Acatlipa. Ella sí trae conocimiento heredado, pero pues tiene unos dones de curación maravillosos. Ella cura con plantas, cura con comida, cura con masajes, tiene muchos métodos de curación y también pues, un lado mágico ahí muy interesante. Y sobre todo, la sabiduría que estos dos cargan es una cosa impresionante, ¿no? Y por último es Don Justo, él es de San Andrés de la Cal, justo donde será el evento. A él es uno de los guardianes de las tradiciones del pueblo. San Andrés yo creo que es el pueblo más tradicional de todo Tepoztlán, de todos los pueblos de Tepoztlán. Y ellos hacen unos rezos a la lluvia cada abril. Él, su hermano y otra persona son los encargados de llevar a las personas a hacer los rezos. Es además él un protector de su tierra, del maíz, del agua. Él ama su tierra nada más en este mundo y a su naturaleza. Y ese tipo de conocimiento también es muy importante, porque él decidió tomar la batuta, que no le tocaba de alguna manera, en conservar estas tradiciones de llamados a la lluvia y demás. Y va a compartir pues, precisamente estas tradiciones, ¿no? Por el lado de artesanías, tenemos artesanos de todo Morelos, específicamente morelenses, y lo más cercano que pudimos también a lo más tradicional. Pero obviamente pues, hay mucha creatividad, ¿no? Entonces hay de todo. Pero desde alfarería, desde tejidos, las personas que vengan al evento se van a encantar de lo que van a encontrar, ¿no? Ese era parte de lo importante.
¿A partir de qué horas va a ser este encuentro?
De 9 de la mañana abrimos puertas hasta las 6 de la tarde, que será el cierre. Les recomendamos muchísimo llegar desde temprano, porque las conferencias van a estar muy buenas y vamos a tener la mesa redonda donde discutiremos precisamente lo que acabamos de hablar, que es la diferencia entre el terapeuta, el curandero y el chamán. No desde una perspectiva, digamos, más mestiza, sino desde una perspectiva originaria, ¿no? ¿Cuáles son los nombres que ellos les dan a los brujos, a los curanderos, a los terapeutas? ¿Cuál es la visión de cada uno de ellos en cada una de las regiones de donde ellos vienen, ¿no? Y para ellos, ¿cuál es la diferencia y dónde reside esa diferencia?
Para la audiencia que nos está escuchando, ¿va a haber algún acercamiento? Por ejemplo, si alguien dice, yo quiero conocer específicamente a la señora, a doña Rocío Ortiz, y quiero tener una conversación, alguna consulta, etcétera. ¿Va a poder haber ese acercamiento con el público en general?
Directamente en el evento lo vemos complicado. Obviamente van a poder platicar con ellos. Sí. O sea, no es problema. Sin embargo, tanto Don Juan como Doña Rocío, ellos atienden directamente a personas con sus temazcales y con sus curaciones. Entonces, sin problema pueden acudir a ellos, ambos en Acatlipa. Y bueno, para quien no sepa dónde está Catequipa, está en Temisco, porque conozco muchos que no saben dónde queda. ¿Sí? Está en Temisco, entonces está muy fácil de llegar. Y don Justo, él sí no. Él se dedica a su tierra y a cuidar a sus tradiciones, pero fuera
pero
de ahí.
Pero lo pueden conocer ahí en estos.
Ah, no, seguro, todo el mundo lo conoce en San Andrés de la Cal. Inclusive pueden acompañar el año que viene a los rezos. Se acepta perfectamente personas de fuera que ayuden, porque al final, para la naturaleza, no somos tepostecos, no somos tlahuicas y no somos anahuacas. Somos humanos, somos espíritus humanos y todos son bien recibidos en los rezos.
¿Quiénes pueden asistir? Es decir, ¿puede ir la familia completa o específicamente a algún público en general?
No, en absoluto. La entrada es abierta. De hecho, los niños menores de 12 años van a entrar gratuitamente. Los talleres, muchos de ellos se les van a encantar a los niños. Tenemos un taller de tambores, un taller de danzas guerreras y un taller de pases mágicos, que son unas especies de ejercicios que son energéticos, que son herencia de las tradiciones mexicanas también de la antigüedad.
Si alguien de la audiencia se quieren acercar a ustedes como asociación, que a lo mejor están en esta búsqueda también de estos conocimientos, de estos saberes, ¿cómo pueden hacerlo?
A través de nuestra página web. En este momento la página, vamos a tener dos, pero en este momento trabajamos con una que es Biblioteca Tl, como si fuera biblioteca más la finalización náhuatl. Entonces, bibliotecatl.org. Ahí encuentran información inclusive para contactarnos para voluntariados y trabajo en conjunto. Y vamos a necesitar muchos, porque parte de los proyectos que vienen el año que viene es que vamos a crear una página de estilo Wikipedia, donde vamos a alojar todos los conocimientos.
Qué maravilla. Entonces, hacer un acervo ahí de
exactamente, queremos hacer un acervo de información originaria y mística de todo el Anáhuac, empezando por Morelos, donde mucha gente pueda estar incluyendo información de las diferentes culturas de México, que solo son 68, ¿no? Nada más. Entonces, solo con México tenemos para un rato, inclusive solo con Morelos, que tenemos tres culturas ancestrales en nuestro pequeñito estado, la cantidad de cultura es enorme, pero nadie la conoce, ¿no? Y nadie sabe dónde encontrar una información fidedigna. Y esa es la parte en la que nosotros podemos poner nuestro expertise para curar esta información y que la gente de cualquier nivel, de cualquier lugar, pueda tener acceso al conocimiento de los antiguos.
Jorge, después de estas conferencias, esta mesa redonda de este evento, ¿hacia dónde van? Aparte de lo del acervo y los próximos proyectos, ¿cuál es ese sentir que a ti te hace o que te expresa la población en general con quienes has tenido en contacto de esta importancia de hacer estos eventos?
Bien, en principio hay algo que, digo, uno puede manifestar millones de experiencias que una persona pasó y obviamente pueden ser válidas o no para otro. Lo que yo siempre expreso a las personas que primero, esto que dijo Ángel, la idea que se hizo y nació del agradecimiento al espíritu y a que la sabiduría esté abierta para que los humanos podamos tomar de esa sabiduría. Entonces es no solamente el agradecimiento a quien los portan, sino el agradecimiento básicamente a algo que obviamente parece intangible, ¿no? Uno dice espíritu y qué es. Pero siempre yo pongo esta cuestión enfrente y adelante. Yo voy a cumplir 70 años.
No se le ven.
Y sí, todo este camino me ha producido tener mi vitalidad a la edad que tengo, conservar mi vitalidad en un mundo complejo y difícil donde se gasta mucha energía en preocupación y en el sostenimiento por la falta de confianza en sí mismo de ser sostenido. ¿Y hacia dónde apuntamos? Apuntamos a poder darle a la gente medios que van a ser para toda su vida, no solamente para un momento. Sí, va a haber un momento de encuentro, porque obviamente es necesario, y el conjunto y el grupo de gente fortalece, porque cuando hay 10 personas, no son 10 personas, es 1 a la 10, se potencia la energía. Entonces la sabiduría que cada uno trae se permite aprender a que la escuche, y tratamos de salir del pensar para volver al sentir. qué es lo que se ha perdido. Y esto es un poco, por lo menos, la intención mía con lo que estamos haciendo esto. Después, obviamente, está la otra parte organizativa, que es rescatar los saberes. ¿Dónde están los verdaderos abuelos? ¿Dónde están los verdaderos chamanes que tienen ese conocimiento verdadero para poder entregarle a la gente? De hecho, estamos armando una ruta chamánica para llevar a la gente a los verdaderos lugares donde se encuentran los abuelos. Porque yo he encontrado en 40 años de experiencia una cosa muy importante. Ellos no están interesados en enseñar. Somos nosotros los que tenemos que andar buscando. Así es. Y el esfuerzo es propio. Así es. Ellos ya viven así.
Sí, así es, maravilloso. Pues hay que acercarnos, ¿no? Hay que aprovechar estos saberes y sobre todo pues hacer este importante acervo que se me hace muy maravilloso. Muchísimas gracias, por favor. ¿En qué parte de Tepoztlán para que la población pues los ubique exactamente donde Tepoztlán?
El evento se llevará a cabo en Galaecia. Uh-huh. Es un salón y jardín que está en San Andrés de la Cal, que es un poblado de Tepoztlán. Para llegar ahí, lo más sencillo, si es por la carretera libre de Cuernavaca a Tepoztlán, es justo antes de llegar al pueblo. Hay una desviación hacia la derecha, que justamente dice Galaecia, ¿no? Y es parte del pueblo San Andrés de la Cal. Si vienen de la autopista, hay que llegar a Tepoztlán, a la glorieta, y desviarse hacia Cuernavaca por la carretera antigua. Es un lugar hermosísimo. Tenemos que agradecer mucho también a Galaecia, porque ellos nos están patrocinando gran parte del lugar. Y es un lugar maravilloso donde van a pasar un tiempo lindísimo, hay donde estacionarse, hay transporte público para llegar. Entonces no hay ningún problema para llegar, vale. ¿Sale?
Pues no se lo pueden perder, 25 de octubre 2025, vaya agendando de 9 a 6 de la tarde allá en Tepoztlán, Morelos. En Tepoztlán, Morelos, nos dice Yolanda González, gracias por maravillosa información. Así es, pues vamos a hacer una pausa. Adelante, sí, por favor.
Un minutito, sí. Quería hacer un agradecimiento también a la Secretaría de Turismo y Cultura de Morelos, que nos está apoyando también en este evento.
Maravilloso, pues muchísimas gracias, vamos a hacer una pausa. Es breve y regresamos a El Ojo de la Mosca.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
Esta es XHVAC Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM es la radio de Morelos.
Esto es La Conferencia en Breve.
Morelos participará en Feria Internacional con sede en Madrid, España. El presidente del Consejo Estatal de Agroexportadores y Agroindustriales, Óscar Jiménez Baena, confirmó que el estado logró consolidar el envío de aguacate y Jamaica.
Morelos es un importante productor de aguacate. La calidad es excelente. Ya se exporta aguacate de Morelos a otros destinos como Medio Oriente, como Asia, pero Europa es un nicho de mercado muy natural para Morelos. Dado que Michoacán está muy enfrascado y atento a las exportaciones hacia Estados Unidos.
Esto fue La Conferencia en Breve.
Septiembre y octubre son meses del testamento en Morelos. Aprovecha descuentos y beneficios especiales en las 28 notarías públicas del estado. Hacer tu testamento asegura que tus bienes, derechos y obligaciones queden en manos de quienes tú decidas. Hereda a tiempo, hereda paz. Morelos, la tierra que nos une. Viaja al espacio sin salir de Morelos. Descubre la luna congelada de Júpiter en una increíble escenificación científica del 19 de agosto al 31 de octubre en la sala temporal del Museo de Ciencias de Morelos, Parque San Miguel Acapancingo, Cuernavaca. Funciones cada hora de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Entrada $15 con previo registro en www.morelos.gov.mx. Morelos, la tierra que nos une.
Celebremos el patrimonio cultural en el INAFES Morelos 2025.
Conferencias magistrales.
Conversatorios.
Libros INA.
rodada familiar,
talleres,
actividades artísticas,
cineclub Momoshtli,
cabina de radio INA,
presentaciones editoriales,
reconocimientos a trayectorias académicas,
exposición fotográfica,
mercadito verde y mucho más.
Todo en un solo lugar.
INA Fest Morelos 2025.
Del 21 al 24 de octubre a partir de las 10 horas.
Museo Regional de los Pueblos de Morelos, Palacio de Cortés.
Entrada libre, entrada libre. Rompe el silencio. El DIF Morelos está para ti. Si eres testigo de maltrato infantil, haz la diferencia y comunícate al 800-831-8884. La línea que nos une. El futuro de alguien podrás cambiar.
Morelos, la tierra que nos une.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Con 43 de la mañana, ya estamos de regreso. Hablamos de mezcal, de queso, hablamos de barbacoa. ¿Y qué le parece si ahora vamos a hablar de paella? Seguro que ya se les antojó porque está aquí en cabina Rocío García para hablarnos acerca de un evento que además es de muy buen corazón. Es para recaudar fondos para el noveno concurso de paella de esta asociación civil Con Nosotros Hace. Vamos a descubrir de qué se trata. Rocío, bienvenida a esta tu casa, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias, Laura, por recibirnos aquí en tu programa. Y pues adelante, están convocado todo el público de tu programa, de todo Morelos, a participar en el noveno concurso de paellas.
Así
cada
es.
Año uh-huh. se invitamos a algunos paelleros, los destacados de la ciudad, y que bueno, quienes te quieran sumar, uh-huh. aprendices, voluntarios, bueno, para presentar una paella, donarla, uh-huh. y que las personas puedan, o ellos compiten entre sí, sí. con jurados muy amables, sí. muy amorosos, y es una competencia muy, muy digamos, muy coloquial, uh-huh. ¿no? Porque a pesar de que hay orgullo en todo lo que se sí. hace, se comparte con mucho corazón. ¿Por qué se hace así? Uh-huh. Pues resulta que ahí en el salón, pues todo el mundo se reúne, las personas pagan su boleto, y todo lo recaudado va para la escuela de educación conducida. Es la Escuela de Educación Conducida Con Nosotros.
Así es, que ya lleva más de 20 años apoyando a niñas, niños y jóvenes con parálisis cerebral. Yo he sido invitada de este concurso de paella y he sido testigo, pues, de lo sorprendente que hay. Primero, pues, la delicia, ¿no? La delicia de probar esta paella en donde vamos reconociendo y disfrutando estos diferentes sabores, ¿no? Porque lleva todo un proceso de decir, ay, pues, es paella y que pueden ser como los mismos ingredientes. No, cada uno tiene una característica diferente.
Así es. Uh-huh. Una paella es algo que se cocina con arroz, básicamente, y como surge entre el norte de España y así en Portugal, es. Como es una zona donde el mar, pues entonces, por eso tradicionalmente se hace básicamente con mariscos. Uh-huh. Las adaptaciones de añadirle pollo o cerdo uh-huh. o embutidos. Va un poco al gusto, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, realmente creo que una paella se hace como una receta que sí. nace del gusto de cada persona. Hay unas maravillas,
sí,
déjame decirte.
Sí, las he probado
delicia.
Y de verdad es que todas riquísimas. No, yo creo que los jueces tienen ahí una difícil labor, ¿no? Para deliberar cada uno de ellas. ¿Y cuántas personas están concursando en este ya noveno concurso? Porque, bueno, llegar también hasta el noveno quiere decir que han tenido mucho éxito.
Pues sí, la gente lo hace con corazón, como uh-huh. te lo digo. Son ahorita 12 paelleros ya confirmados uh-huh. y que, pues, ¿puedo decir los nombres de los restaurantes
sí, claro.
que participan?
Sí,
están claro. Las Mañanitas, Nuo Iruña, uh-huh. está A Lo de Marta, es una cafetería uh-huh. Nuo. También las Mañanitas, ya
sí,
dije. El
sí.
Tres Cumbres, uh-huh. que bueno, es todos y cada uno tienen un sazón
sí,
maravilloso.
Claro,
los chefs son increíblemente dedicados a este evento.
Pues verdad. No se lo pueden perder, por favor, la invitación. ¿Qué día? ¿En qué horario? ¿Cómo se pueden contactar con con ustedes para, pues, sobre todo apoyar esta maravillosa causa de esta escuela de Con Nosotros AC, como ya lo dijimos, para niñas, niños y adolescentes con parálisis cerebral, que ya lleva más de 20 años ahí en el municipio de Jutepec, Morelos.
Así es, 24 años, ¿eh? Ya el año que entra van a ser 25. Estamos a punto de una gran celebración. Sí. Pues mira, el teléfono al que pueden llamar es el 777-188-0041.
Lo vamos a volver a repetir un poquito más despacito.
777-188-0041. Y en este teléfono, pues les van a compartir un WhatsApp donde está el cartel, que también vamos a dejarlo aquí por si ofrece, por si ocupa. Y la idea es depositar para que tengan sus boletos reservados. El domingo todo el evento empieza a las 12. Podemos llegar desde las 12 porque empieza a cocinar. Los cocineros, los paelleros concursantes cocinan ahí. Entonces, pues es una especie de tormento voluntario porque huele delicioso, dos horas de esperar a que cocinen, pero además pues, aprender y ver, ¿no? Con las técnicas diferentes, los ingredientes, para que a las 2 de la tarde pasan los jurados ahí a conocer, a probar, a degustar, y 2:30, 3:15 empieza la comida.
Así es, no se lo pueden perder, de verdad, maravilloso, además de que estaremos apoyando una gran causa, y como bien lo menciona Rocío, pues es este recorrido por estos olores, por estos sabores maravillosos de la paella. Muchísimas gracias.
Gracias a ti por recibirnos. Muchas gracias.
De la mañana y tenemos más invitados en cabina. Gabriel Paz, porque nos viene a invitar a un recital de música argentina para piano solo y piano a cuatro manos. ¿En dónde? En el Centro Cultural Teopanzolco. Gabriel, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, gracias.
¿Desde Argentina?
Bueno, no, ya hace algunos años que vivo aquí en Morelos.
Adoptado entonces ya aquí de Morelos. Pues Gabriel, vas a estar en este recital de música acompañado de Marcelo Lian.
Sí, así es.
¿De qué se trata?
Bueno, es un recorrido por la música de distintos lugares de nuestro país, de Argentina, porque Marcelo también es argentino. Y bueno, vamos a tratar de que ese recorrido sea lo más ameno posible, musicalmente hablando.
Así es. ¿Cuáles van a ser estos temas que van a interpretar ahí en este recital?
En la primera parte, más o menos la estructura va a ser así. En la primera parte va a ser piano solo, es decir, cada quien va a tocar algunas piezas. Él más de corte hacia lo folclórico de Buenos Aires, que sería el tango. Y yo de corte folclórico, pero el folclore del resto del país. Y ya después, en la segunda parte, sería música argentina para piano a cuatro manos.
Sí. ¿Quiénes pueden asistir a este recital? ¿Quiénes están invitados?
Bueno, es un recital con música muy amena y el público puede ser muy amplio, desde los conocedores del repertorio de música para piano universal, argentino, regional, vamos a decir, hasta la gente que no está tan familiarizada con esto, porque es una música muy amable, muy audible, es una oportunidad de conocer el folclore de otro país distinto a México. Así que bueno, en realidad están todos invitados.
¿Primera vez que van a tocar ahí en el Teopanzolco o ya?
Sí, primera vez. Primera vez que vamos a tocar juntos.
Que van a tocar juntos. Maravilloso este lugar. No sé si ya hicieron esta prueba de sonido, pero bueno, es maravilloso, ¿no? La acústica de este lugar. Sí. Y ahora que están implementando este mosaico argentino, un viaje musical a través de Alma Argentina, donde bueno, pues van a poder encontrar, pues, sobre todo invitarlos a recorrer recorrer esta riqueza y diversidad sonora de Argentina con obras de Astor Piazzolla, ¿no? Ángela Salas y tangos clásicos, como bien lo mencionaban, y mucho más. Así que, pues por favor, te dejo los micrófonos para que hagas la invitación a la audiencia de El Ojo de la Mosca a asistir a este maravilloso recital de música argentina.
Bueno, estamos muy felices de compartir con ustedes y esperamos que estén con nosotros este próximo sábado 25 de octubre a las 12 del mediodía en el Centro Cultural Teopanzolco de la ciudad de Cuernavaca.
Así es que se acerquen por favor a la página tanto de la Secretaría de Cultura como también por supuesto la página del Centro Cultural Teopanzolco para conocer más detalles. Muchísimas gracias.
¿Algo gracias más que quieras agregar? Simplemente bueno, que esperamos que disfruten este concierto, que puedan acercarse con nosotros a compartir este momento para compartirles nuestra música.
Yo sé que va a ser una experiencia maravillosa, así que no se lo pueden perder. Muchísimas gracias.
Gracias a ti. Gracias a todos.
Vamos a hacer una pausa, es breve y regresamos.
Volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
El orgullo es universal. 102.9.
Las bandas emergentes, los nuevos sonidos y la escena musical de Morelos, México y el mundo están en Cuadrante. Yoshi Rivero te invita a explorar la música como nunca antes. Sonidos que se sienten, historias que se viven y culturas que se descubren. Escúchalo de lunes a viernes a las 4 de la tarde a través de Universal 102.9 y 90.9 FM. Una producción de RTV Morelos Radio.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Agenda de actividades en Morelos.
En la recta final ya de este viernes maravilloso fin de semana donde hay muchas actividades y por supuesto ya está aquí en cabina nuestro querido Josefo, José Luis Alarcón, mejor conocido como Josefo, porque nos va a hablar acerca de todas las actividades que hay ya preparadas para este fin de semana a través de Sentidos Abiertos. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy enojado, Lao, porque hay muchísimas, okay. actividades y no puedo ir a todas.
Así es. Así
entonces, Radio Escucha, qué bueno que nos escuchan, escojan a las que quieran ir y vayan, a las que yo no pueda ir y luego me platican y me presumen para que me dé más envidia. Hay muchísima actividad por todos lados, Tepoztlán, Cuautla, Cuernavaca, ¿no? Entonces les voy a compartir unas cuantas y ya saben, pueden revisar la cartelera en www.sentidosabiertos.com diagonal cartelera, donde encuentran horarios, lugares y toda la información que necesiten. Fíjate que les voy a recomendar dos exposiciones de arte aquí en Cuernavaca. Una se inaugura precisamente hoy en la tarde a las 5. Platicaste con Uriel Sandoval en estos días.
¿Sí?
Se inaugura la exposición Andador, con obra de Paco de Rives, en la Galería Antigua, que está sobre la avenida Álvaro Obregón. Ahí cerquita, céntrico, sí, cerca de las Mañanitas, el Hotel Los Canarios. Entonces, hoy se inaugura a las 5 de la tarde. Y en la Casona Spencer está vigente la exposición que se llama De Chile, de Mole y de Pozole. Es arte neurodivergente. Fabiane Campos y Elena Cervantes son sobrina y tía. Fabiane es autista y tiene unas pinturas muy coloridas, muy intensas, en donde expresa sus sentires de lo que ve a su alrededor. El nombre De Chile, de Mole y de Pozole es porque pintan un poco de todo. A Fabiane le gustan los animalitos, entonces hay algo muy interesante por ahí. Entonces son exposiciones que pueden hacer hoy en el centro de Cuernavaca. En teatro tenemos actividades hoy viernes y mañana sábado. Hoy viernes en la Casa de Cultura de Cuautla se presenta Pilar Barreto, que también platicó contigo en la semana. Presenta su primera función de La Catrina en sus Andares. Es un proyecto que ella tiene, un ensamble musical, teatral, textual, en donde, bueno, con motivo de la fecha de Día de Muertos, su personaje La Catrina, pues hace un homenaje a las personas que queríamos y que ya no están con nosotros. Va a tener varias fechas en diferentes lugares. Hoy es su primera en la Casa de la Cultura de Cuautla, a las 6 de la tarde. Y aquí en Cuernavaca, en la Barranca, la cafetería La Barranca de Casón Spencer, se presenta la obra El Ogrito.
Ah, sí.
La dirige Mario Alberto Aguirre, con actores de su estudio. A las 6:30, es la segunda función que están dando. También tiene programadas otras funciones, pero hoy en el centro de Cuernavaca a las 6:30. Es un foro chiquito, caben entre 15 y 20 personas, entonces otra vez la experiencia cercana es súper disfrutable. Y mañana sábado en la Academia Tren Escénico en Cuautla, a las 6 de la tarde, se presenta Don Juan Tenorio, nuevamente su segunda fecha, en donde el Tenorio lo interpreta precisamente Mario Alberto Aguirre, con la compañía de la Academia Tren Escénico. Entonces, esas son las recomendaciones teatrales de este fin de semana. Música hay muchísimo, muchísimo. Les voy a mencionar uno para hoy, uno para mañana sábado y uno para el domingo. Hoy aquí en Cuernavaca, en el Cabaret, va a estar en concierto La Perra.
Ah, sí,
el Power Duo, sí, Elena y el Perico. Loco, sí. Batería, bajo y algunos otros instrumentos, presentando Conexión Cósmica. Entonces, ellos también han estado muy activos este año en diferentes municipios, la Ciudad de México. Sí. Ahora van a estar acá en Cuernavaca. Mañana, sábado 18, en el Foro La Negra, hay un concierto de piano muy bonito con el pianista Chiu Yu Chen. Está organizado a manera de concierto y cena. Es decir, la gente que pueda pedir información al Foro La Negra, le dan información si quiere participar en la experiencia completa o asistir solamente al concierto. Es imperdible aquí en Huitzilac, en Monte Cassino, a las 5 de la tarde, a partir de las 5 de la tarde. Y el domingo 19 en Tepoztlán ya reabrió Sombra del Sabino. Sí. Nos da mucho gusto que ya los domingos a las 11:30 de la mañana pueden ir a hacer su desayunito y escuchar jazz en el jardín. En este fin de semana está Tempus Trío con Berta Luz en la voz, Maribel Bustamante y Gerardo Montes
en la guitarra. No he podido asistir, pero muy bueno, me dicen que hay muy buenos comentarios. Bueno, pues toda la información completa a través de la página de sentidosabiertos.com y ya no es MX.
El proyecto se llama MX, pero la web es sentidosabiertos.com /cartelera.
Y si no, busquen ahí como a José Luis Alarcón, quien es muy famoso ahí en las redes sociales también. Y queremos también invitarlos hoy, la Orquesta Sinfónica Juan José Landaeta y Coral Nacional Simón Bolívar se presentan en el Teatro Ocampo a las 18 horas, entrada libre también para que no se puedan perder esta maravillosa orquesta, una parte del proyecto social y cultural de Venezuela, el Sistema Nacional de la Orquesta, fundado en 1975, se presenta junto al Coro de Niños Cantores de Morelos en entrada gratuita, no se lo pueden perder. Y ya nos vamos, pero queremos dedicarle estas mañanitas a la querida mami de Susy Hernández, quien es una radioescucha que siempre es fiel a toda la programación de Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Muchísimas felicidades para tu mami Susy Hernández, apapáchala mucho, quiérela y por supuesto pues los mejores deseos. Josefo, pues ya nos vamos, muchísimas gracias, nos vemos el próximo fin de semana, el próximo viernes, porque ya se nos va a juntar la chamba, ya vienen todas las actividades del Día de Muertos, así que si este fin de semana estuvo pues nutrido, el siguiente yo creo que más, hay muchas ferias, así que vaya, hoy también es la Feria Internacional del Libro Malcolm Lowry en el Museo de la Ciudad, están muchísimas actividades, está lo de ahorita el mezcal y el queso. Entonces, y está lo del Festival Internacional Cervantino, vaya a todas las actividades, y por favor, compártanos sus fotografías, muchísimas gracias, que tenga un maravilloso fin de semana, ya viene mi compañera Rosario Sámano en Tesoros Regionales.
La mirada omnidireccional de El Ojo de la Mosca te espera en la próxima emisión. Gracias por hacer comunidad a través de Universal, la radio que nos une.
Estás escuchando XHVAC.